Hoy es el quinto aniversario de este momento.
Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles.
Las palabras del rey Felipe VI, dos días después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
De la Generalitat, de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña.
Una Cataluña que estaba totalmente dividida y con una clase política que le daba la espalda, por lo menos, a la mitad de sus ciudadanos. Esa carrera de los Puigdemont, Junqueras y compañía siguió así.
El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
Llegando a declarar la independencia en el Parlament. Pero unas semanas antes, el rey se había dirigido a todos los españoles y mientras hablaba, allí estaba presente la princesa de Asturias, Leonor, su hija, como desvela hoy El Mundo, en un momento de total relevancia histórica para este país. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 3 de octubre de 2022. Esta es la intrahistoria del discurso del rey.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno.
El discurso, después del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, es uno de los momentos más importantes, si no el más, del reinado de Felipe VI. Eso lo sabe bien Marina Pina, que es la corresponsal de Casa Real de El Mundo. Hola Marina, ¿qué tal?
Hola Javier, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí.
Marina, ¿qué es lo que reivindicó exactamente el rey hace ahora 5 años?
Bueno, yo creo que primero se reivindicó a sí mismo. Esta fue una oportunidad dentro de los desastres o en las crisis siempre hay oportunidades. Esta fue una oportunidad de que el rey, que venía de unos años dorados de su padre, luego una monarquía muy tocada, un reinado con crisis, fue el momento de reivindicarse a sí mismo como jefe del Estado, como columna vertebradora de la monarquía parlamentaria española y como punto de unión entre todos los ciudadanos españoles. Eso lo primero. Después, el rey lo que dijo fue la Constitución prevalecerá, que es otra cosa importante. El rey se rige por la Constitución y no se sale de ahí. Dijo que iba a prevalecer y así fue. Y sobre todo señaló, me parece que esto es un dato a destacar, porque él nunca jamás habló del pueblo catalán ni del pueblo español. Señaló a los políticos que se habían saltado el orden constitucional, que es a los que dijo que habían cometido un acto muy grave.
Torno a Catalunya amb l'alegria de compartir una vegada més amb tots vosaltres un dia molt important on es reconeixen la força.
En este quinto aniversario, hoy desvelas Marina en El Mundo que Leonor, que la princesa de Asturias, que en ese momento tenía 11 años, asistió a ese discurso y no solo eso, sino que fue informada de todos los pasos que se fueron dando aquel día.
Bueno, efectivamente no solo estuvo la princesa Leonor presente en este discurso, estuvieron la princesa Leonor, la infanta doña Sofía y la reina de España, doña Leticia. Es algo sustancial, primero porque es un ejemplo que el padre ha dado a su hija de ser jefe del Estado, o sea, es un ejemplo práctico. Segundo, porque yo creo que don Felipe recordó cuando en el 23F él estuvo presente, me parece a mí que es una forma de mostrar la sucesión al trono que está garantizada y que doña Leonor, de la que tan poco se sabe, tanto celo y tanto hemos hablado de lo poco que nos enseñan de ella, está recibiendo ejemplos prácticos y concretos de las situaciones que hay en España. Y como su padre, también hablamos de ello en el periódico, en esta exclusiva del conocimiento profundo que tiene don Felipe de Cataluña, pues cómo le está trasladando ese conocimiento profundo de Cataluña y de las distintas sentimientos a su hija.
...48 horas habían pasado del referéndum, de las cargas policiales en los colegios, de esas imágenes tan duras, pero la estrategia independentista para doblegar al Estado y para subvertir el orden constitucional, seguía adelante. No obstante, faltaban todavía unas 3 semanas para que Carles Puigdemont declarara la independencia. Ese era el clima en Cataluña en aquellos días. Sobre el discurso del rey, le vamos a preguntar también a Leire Iglesias, que es subdirectora de Opinión del Mundo. Hola, Leire.
Hola, Javier.
Conociendo el contexto, ¿cuál es la trascendencia histórica de esas palabras del rey del 3 de octubre?
Pues han pasado 5 años y yo creo que ya de forma muy clara podemos ver que fue un discurso enormemente relevante. Fue el más importante del rey en lo que lleva de mandato y tenemos que recordar el momento en el que sucedió, con una Cataluña tomada por unas autoridades que habían decidido secuestrar a su propio pueblo para imponer la independencia mediante el paso a una nueva legalidad que no cumplía los más mínimos estándares democráticos. El rey en ese momento podía verse con 2 tentaciones, ¿no? Una era no hacer nada y otra era pronunciar un discurso muy distinto del que pronunció. Podía haber hecho, y esa era la salida fácil, una hueca apelación al diálogo, y digo hueca porque lo sencillo hubiera dicho, bueno, que dialoguen los actores políticos, etcétera, en un momento en que ya no tenía sentido, porque Puigdemont y Junqueras ya habían roto con la legalidad constitucional y habían incluso alentado la violencia en las calles, ¿no? El rey lo hizo bien porque no cayó en esa tentación, hizo un discurso que fue, podríamos decir, la esencia del republicanismo político. Eso lo ha reconocido hasta Alfonso Guerra, incluso Pedro Sánchez en su momento, que es la idea de que la ley está por encima de todo y de que sin ley no hay libertades ni hay convivencia. Esa es la trascendencia fundamental en un momento histórico del discurso del rey.
Y la presencia de Leonor, Leire, de la princesa de Asturias, en aquel discurso, ¿por qué fue y por qué es importante?
Puede parecer un detalle insignificante, pero no lo es. Realmente la presencia de la princesa Leonor lo que es un símbolo de la continuidad de la corona como garante de la convivencia entre españoles. En un momento difícil está con él viendo cómo actúa y qué es lo que pasa, ¿no? Lo importante es el símbolo, que en todas estas cosas pues siempre es relevante. El símbolo de la vocación de continuidad de la corona y con la corona la voluntad de continuación de la propia nación española. Puede sonar mal la nación española, no debe sonar mal, porque no es una nación, a diferencia de las de la nacionalista, no es una comunidad nacionalista patriotera ni endogámica, sino el espacio concreto que nos hace ciudadanos, que nos hace portadores de unos derechos y de unas libertades, y por tanto ese es el símbolo que representó Leonor en ese discurso.
Gracias a la ilegalidad en la que se habían instalado sus dirigentes, Cataluña estaba en una situación muy complicada, con la convivencia totalmente alterada, dando la espalda a la mitad de los catalanes. Hay quien dice que las palabras de Felipe VI significaron un antes y un después, para los ciudadanos españoles, para el constitucionalismo especialmente, para los anti también, por efecto contrario. Hay muchos ejemplos, de Puigdemont a Iglesias.
El rey va perdre ahir una oportunitat d'adreçar-se a tots els ciutadans.
Creo que el discurso del 3 de octubre fue un error.
¿A qué ayudó, Leire, el discurso del rey?
Yo creo que fundamentalmente ayudó a 3 cosas. Por un lado, tranquilizó a los ciudadanos españoles que estábamos realmente asustados, dejando claro que la corona, en el papel de árbitro que le otorga la Constitución, estaba del lado del Estado de Derecho y de la ley, que eso era lo fundamental. Estaba donde tenía que estar. Por otro lado, y eso a cualquiera que tuviéramos relación con amigos o familiares catalanes no independentistas en ese momento, dio un enorme aliento a los catalanes no independentistas que veían atónitos cómo sus autoridades los empujaban al precipicio, y lo hizo dirigiéndoles una frase fundamental, que es ese «no estáis solos».
Les digo que no están solos, ni lo estarán.
Que no acababa de haberles dicho ningún dirigente político con esa claridad y con esa rotundidad en las semanas anteriores y menos en los años anteriores, ¿no? Y luego la tercera cosa que consiguió, yo creo, es que dio la legitimidad que necesitaban, aunque ya la tenían, a los vacilantes partidos políticos nacionales para aprobar el artículo 155, que suponía la intervención de la autonomía de Cataluña. Una intervención que llegó tarde, pero que por lo menos llegó y que el rey permitió o ayudó a aplicar al describir sin fatalismo, pero sí con una enorme claridad, la gravedad de los hechos que estaban sucediendo en Cataluña.
gracias por el análisis, Leire, y por estar hoy por primera vez en El Mundo al Día.
Un placer, gracias a ti.
Ha sido posible gracias a una España abierta, a una España solidaria, no encerrada en sí misma. El camino no puede llevar de nuevo al enfrentamiento.
Estos que escuchamos son momentos que pertenecen a la grabación de algunos discursos del rey en Navidad, donde se ve lo que hay detrás de cámara. No se deja nada al azar, está todo calculado, como ocurrió el 3 de octubre, ¿verdad, Marina?
Sí, totalmente. Esto es como en el discurso de Navidad, la foto que hay detrás es importante, los símbolos. En este caso era el despacho del rey, la mesa del despacho vacía, solo su ordenador portátil y la bandera de España detrás con el escudo colocado de tal manera que también se quería enviar probablemente un mensaje de la manera que estaba colocado todo, pero incluso el rey eligió una corbata en un tono oscuro que no distrajese la atención de lo que el rey tenía que decir en ese momento.
Un dato curioso, por lo que comentaba Marina, la bandera estaba colocada de forma que solo se veía la parte amarilla y del escudo casi únicamente el tercer cuartel, las armas del Reino de Aragón, de la Corona de Aragón, un emblema que Cataluña utiliza hoy como bandera. Ese es uno de los detalles. Vamos a recordar, Marina, cómo fue aquel discurso en la parte más técnica, en su puesta en escena.
En su parte más técnica, pues Zarzuela, cuando una vez se decidió que se iba a hacer este discurso, lo que hizo fue Zarzuela ponerse en contacto con el presidente de Radio Televisión Española y pedir que mandasen a Zarzuela el equipo mínimo para poder grabar un mensaje institucional. Lo que querían es que esto no trascendiese antes de cuando Zarzuela quería enviar el mensaje. Un mensaje en un plano corto, corrido, es un único plano. Es curioso, si se compara con los discursos institucionales del rey del 24 de diciembre, del día de Navidad, siempre hay varios planos, señale que tal vez paran, continúan por otro lado, pero esto es un único plano corto. No hay florituras, no hay adornos, está el rey, la bandera de España y un ordenador portátil. El rey manda mensajes con su voz, no quiere que se distraiga con nada y remarca algunas frases importantes con los gestos. A mí me parece un discurso, la verdad, a nivel de comunicación política, excepcional para comunicar el mensaje.
Y en toda esta intrahistoria que estamos reconstruyendo, ¿cómo fue ese día? Te lo pregunto por cómo fue todo lo anterior a la grabación de ese mensaje. ¿Qué pasos se dieron? ¿Quién, no sé, autorizó el discurso? ¿Por qué manos pasó?
Esa mañana mantuvo una audiencia con Mariano Rajoy, que entonces era el presidente del gobierno, y le extendió unos folios y le dijo: yo he escrito este mensaje que me gustaría trasladar a los españoles. Se ha especulado mucho sobre si dio ese mensaje sin permiso del presidente del gobierno. Eso no es cierto, entre otras cosas porque el rey estaría faltando a su mandato constitucional saltándose al presidente del gobierno. Así que Mariano Rajoy leyó ese mensaje y le dijo que adelante, porque todos los discursos que hace el rey van visados por el presidente del gobierno de ese momento. En este caso, Mariano Rajoy permitió que el mensaje fuese el que había escrito el rey.
En el Palacio de la Generalitat y acompañado de todo su gobierno, Carles Puigdemont anunció anoche que seguía con sus planes adelante y que en unos días el Parlamento Autonómico proclamaría...
Así es como abrían los telediarios horas antes de que el rey pronunciara ese discurso que presenció, como estamos contando, la princesa Leonor. En las horas previas se estuvo especulando mucho con que Felipe VI podría pronunciar una parte del discurso en catalán, dar algún mensaje en esta lengua, pero finalmente no lo hizo. ¿Por qué el rey habló solo en español, Marina?
Bueno, esto vuelve una vez más al mandato constitucional de don Felipe. Don Felipe habla perfectamente catalán cada vez que visita Cataluña, como en Cataluña lo que está recogido es el bilingüismo. Él habla la mitad de sus discursos, o 60, 40 más o menos, en catalán y la otra mitad en español. ¿Qué pasa? Que este era un discurso hecho en Madrid hacia todos los ciudadanos de España. No era un discurso hacia los catalanes. Entonces, la voluntad que había era que toda España entendiese lo que estaba pasando y lo que el rey tenía que decir, no solo los catalanes, que un señor de Vigo, un señor de Murcia, un señor de Almería o de Madrid entendiese lo que el rey quería decir.
Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español para subrayar una vez más el firme compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia.
Resultaba evidente que el independentismo y la clase dirigente catalana iban a rechazar un discurso que defendía la Constitución, como no podía ser de otra manera, viniendo de alguien que se debe a ella, como por cierto los políticos catalanes. Pero el discurso del rey también recibió críticas desde parte de la izquierda. Antes escuchábamos a Pablo Iglesias. Se hablaba en parte de que no había hecho mención a las cargas policiales del día del referéndum en los colegios o a las manifestaciones de miles de personas en Cataluña. Marina, ¿por qué el rey no habló de eso?
Primero, porque yo creo que el mensaje que quería dar en ese momento el rey era que la Constitución prevalecerá. Ese era el mensaje y ese era el foco. Segundo, porque creo que al rey no le corresponde opinar sobre la actuación de las fuerzas y poderes del Estado. De hecho, nunca jamás opina sobre sentencias judiciales, sobre un político o sobre otro. Un ejemplo así tonto es como si un ministro de Agricultura opina sobre cómo se ha construido una carretera. No es su cometido. El rey no tiene que opinar si unas cargas policiales fueron excesivas o no fueron excesivas, o si unas manifestaciones están bien o están mal.
Pues esta es la intrahistoria del discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017. Marina, gracias.
Gracias a ti, como siempre, Javier, cuando quieras.
Cinco años han pasado de aquel discurso, que forma parte de la historia de España, del que El Mundo revela hoy un nuevo detalle, desconocido hasta ahora. Este episodio de El Mundo al Día ha sido posible gracias a Marina Pina y a Leire Iglesias. Está disponible hoy y todos los días en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde te puedes suscribir a este podcast. Así empezamos la semana. Mañana martes, más El Mundo al Día. Gracias y saludos de Javier Atar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.